Buenos días a todos. Agradecemos la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Omar Paganini, del Ministro de Turismo, señor Eduardo Sanguinetti, señores embajadores acreditados ante la República, representantes de organismos internacionales, funcionarios diplomáticos de embajadas acreditadas en Uruguay, representantes de la Academia y de la sociedad civil. En esta oportunidad, nos convoca la presentación del informe Perspectivas Económicas de América Latina del año 2023 para Uruguay. Dicho informe, conocido por sus siglas en inglés, es una publicación anual conjunta del Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Comisión Europea. Comenzaremos con las palabras de apertura por parte del señor Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Omar Paganini, seguido del director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, señor Federico Bonaglia, del representante en Uruguay de la CAF, señor Miguel Hostos, y del embajador de la Unión Europea en Uruguay, señor Paolo Berizzi.
Buenos días, señor director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, representantes en Uruguay del Banco de Desarrollo de América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas, embajador de la Unión Europea en Uruguay, representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, representantes de otros organismos internacionales y autoridades nacionales y de organismos del Estado uruguayo, señor Ministro de Turismo, embajadas, panelistas que van a participar en la jornada de hoy, invitados en general. Quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente al Centro de Desarrollo de la OCDE y a las organizaciones coautoras del informe de perspectivas económicas para América Latina, como lo son CEPAL, CAF y la Comisión Europea, que nos acompañaron en la iniciativa de realizar esta presentación en nuestro país. En ese sentido, la jornada en el día de hoy no solamente nos permitirá una reflexión acerca de los contenidos y conclusiones que emanan del informe en un tema tan relevante como las inversiones para el desarrollo sostenible, sino que además nos permitirán presentar las políticas y bienes públicos que Uruguay ha desarrollado en materia de sostenibilidad, con particular énfasis en energías renovables, finanzas, inversiones y comercio. Como lo señala el informe, la atracción de inversiones de alta calidad, que se oriente a proyectos que incorporen ciencia, tecnología e innovación, implica la generación de empleos de calidad y abre el camino a un desarrollo inclusivo y sostenible. Y por lo tanto son un pilar, y precisamente es el desarrollo de este tipo de políticas donde es importante centrar la reflexión. En estas políticas, nosotros pensamos que Uruguay presenta una trayectoria destacada, donde desde etapas muy tempranas se diseñaron políticas e instrumentos orientados a la preservación del medio ambiente, también al fomento de la innovación y la tecnología, el acceso de la tecnología en la educación, el desarrollo de una matriz energética basada en energías renovables y también en el aseguramiento de la producción de alimentos con altos estándares de inocuidad, que además pueden acreditar el cuidado del medio ambiente. Quisiera referirme ahora muy brevemente a algunos de los programas que serán presentados el día de hoy por parte de las autoridades que nos acompañan. En ese sentido, siendo Ministro de Industria, Energía y Minería, tuve el agrado de impulsar el programa Uruguay Innovation Hub, que busca fortalecer el ecosistema de emprendimientos tecnológicos uruguayo y posicionarnos como país como un polo de innovación regional y global, atrayendo inversión de riesgo, apalancándola con fondos públicos, al mismo tiempo que fortaleciendo el acceso a la tecnología por parte de nuestras startups, atrayendo laboratorios abiertos e incentivando la investigación, la interacción entre la investigación y el emprendimiento. Por otra parte, hay que tener presente que el Uruguay avanzó desde los años 90 en ser un hub de servicios para la región, pero ahora queremos pasar, y ya lo estamos logrando, a ser un hub de innovación, profundizar en esa línea. No se trata de programas aislados, sino que se conjuga con un conjunto de políticas públicas ya existentes, como la creación de la ANI y el CEIBAL, pero antes la Ley de Zona Franca, la Ley de Promoción de Inversiones del año 98 y sus reglamentaciones posteriores. Y en particular, es importante destacar que en estas últimas reglamentaciones se buscó no solamente favorecer la atracción y generación de inversiones, sino también que las mismas persiguieran objetivos de sostenibilidad y de generación de empleo, de descentralización y otros elementos que son claves para un desarrollo sostenible. En otro capítulo, en materia energética, como es de conocimiento, el Uruguay está transitando su segunda transición energética tras haber logrado producir más del 95% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Y esta segunda transición busca seguir en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, con la integración de nuevas energías renovables a su matriz energética, promoviendo la movilidad eléctrica, desarrollando el hidrógeno verde y sus derivados, incluso con un horizonte de ser proveedor de nuevos energéticos para el mundo. Entonces, es precisamente en base a esta trayectoria que Uruguay aspira a posicionarse como un socio estratégico en la discusión y en el desarrollo de los estándares y de bienes públicos globales en materia de sostenibilidad. El papel de las instituciones públicas es clave para promover inversiones públicas y privadas eficientes y eficaces para llevar adelante estrategias de desarrollo sostenible, lo que abarca contar con mecanismos de financiamiento innovadores y instituciones financieras alineadas en esa línea. En este tema se destaca la primera emisión de bonos soberanos asociados a indicadores ambientales que fue realizada por nuestro país en octubre del año 2022, alineado a la estrategia de financiamiento público con los compromisos nacionales de sostenibilidad y desarrollo económico bajo en carbono. En definitiva, podemos mostrar un país y unas instituciones públicas con una visión compartida de sostenibilidad. Y sin perjuicio de esta actitud de apertura y de compromiso, nos vale la pena y creemos que podemos llamar la atención sobre algunas preocupaciones. No podemos dejar de advertir la forma como muchas veces se procesa a nivel global la discusión acerca de la temática de los estándares de sostenibilidad y las exigencias para acreditar sostenibilidad en el comercio. Existe la tentación de colocar estos estándares como barreras al comercio. Y hay que ser muy claros al respecto. Países como el Uruguay pueden ser productores de alimentos y energéticos de manera mucho más sostenible que otros. Y por lo tanto, en el caso nuestro, el acceso a mercados redundará inevitablemente en un aporte a la sostenibilidad de las cadenas productivas globales. Mientras que la restricción, con estándares diseñados de manera incorrecta, puede implicar un claro retroceso y una pérdida de oportunidades para todo el planeta. Hoy observamos una tendencia hacia la construcción unilateral de estos estándares, sin que exista una adecuada participación de países que pueden acreditar una trayectoria en la materia y que pueden realizar aportes concretos, no solamente para el diseño de estándares, sino también en la forma de evaluar, medir y certificar su cumplimiento. En este marco, entiendo que el Centro de Desarrollo de la OCDE puede tener una función importante para generar una masa crítica, participativa e inclusiva, con la visión de los países que pueden y deben aportar en esta temática, y particularmente favorecer un enfoque que permita generar incentivos positivos a quienes puedan acreditar una trayectoria de compromiso con la sostenibilidad en sus distintas expresiones. Para finalizar, quisiera retomar algo que señalé en el comienzo. El desarrollo es un proceso constante y no se alcanza automáticamente al obtener determinado umbral. El desarrollo es multidimensional. Los desafíos son nuevos, múltiples y persistentes. La inversión es fundamental para enfrentar las vulnerabilidades estructurales que persisten, con un contexto global que además está ganando complejidad. Se perciben riesgos e incertidumbre. Pero creemos que las herramientas tradicionales, como la mayor inversión y el desarrollo del comercio, son claves para lograr un mundo más estable y, por supuesto, deben incorporar de la mejor manera la dimensión de la sostenibilidad. En este punto, el trabajo conjunto y la cooperación con organismos internacionales, con jornadas como la que vemos en el día de hoy, permiten visibilizar políticas que se deben implementar, algunas de las cuales Uruguay ya está implementando, con el objetivo de un mayor desarrollo sostenible e inclusive, que nos permite a todos estar mejor equipados para enfrentar los desafíos. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Señor ministro Paganini, representantes de las autoridades, embajadoras, embajadores, señores y señoras, buenos días. Mi nombre es Federico Bonaglia, soy el director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE y para mí es un gran placer de regresar en Montevideo para presentar la perspectiva económica sobre América Latina y el Caribe, luego de la presentación que hicimos en el marco del evento ILAC en el auditorio de la CAF, aquí al lado, en noviembre de 2022. Antes de todo, permíteme de agradecer a Uruguay por los esfuerzos para organizar este evento y varias instituciones fueron involucradas en estos esfuerzos y me gustaría agradecer la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, mi amigo Mariano, la Delegación de Uruguay en París, el Banco Central y múltiples actores como la Mesa de Finanzas Sostenible o la Bolsa de Valores, entre otros. Como lo ha recordado el ministro, Uruguay es un miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE desde 2015 y el país, Uruguay, es un gran aliado en nuestro trabajo en diferentes áreas con la región de América Latina y sobre importantes temas globales de sostenibilidad, de financiación del desarrollo y también para repensar la cooperación internacional para el desarrollo. Y para concluir los agradecimientos, me gustaría también agradecer a nuestros socios que coproducen con nosotros el reporte LEO, la CEPAL, CAF, la Unión Europea, nuestros amigos del PNUD, los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y varios socios que apoyan la producción del LEO desde Europa, desde Suiza, desde otros países miembros de la OCDE. Terminado en esta introducción de agradecimiento, me gustaría subrayar algunos puntos de este LEO y sin avanzar los mensajes que los ponentes en el panel van a compartir, pero explicar un poco los que estamos intentando de hacer con los LEOs. Que este LEO que presentamos hoy se enfoca en el tema de invertir para un desarrollo sostenible, pero no podemos mirar a este LEO de manera aislada. Es el resultado de diferentes ediciones en las cuales las instituciones que están involucradas en la producción de este informe desarrollaron una narrativa, un diagnóstico y una narrativa para enfrentar los que llamamos nosotros las trampas específicas de los países de América Latina y para proponer soluciones nacionales, pero también soluciones para reformar un poco el sistema de cooperación internacional. Y como lo subrayó el señor ministro, estamos en un contexto que está evolviendo de manera muy rápida con la definición de estándares. Estamos hablando de estándares de sostenibilidad, podremos también hablar de estándares de inteligencia artificial o de vacunas o de otros bienes públicos globales, en los cuales es nuestro convencimiento que los países deben participar de una manera paritaria para definir estos estándares. En este sentido, el caso de Uruguay me parece un caso muy interesante de un país que logró mucho, que permanece, que tiene desafíos y que puede ser parte de la solución y que debería ser parte de esta definición de estándares globales en diferentes temas que sean de sostenibilidad, taxonomía para la financiación sostenible, etcétera, etcétera. Este LEO, como está diciendo, se enfoca en el tema de invertir para un desarrollo sostenible. En las ediciones precedentes empezamos a reflexionar sobre esta narrativa que nosotros llamamos de desarrollo en transición, para mirar a los desafíos específicos que los países de América Latina y el Caribe enfrentan. En este análisis nosotros analizamos las implicaciones que la situación específica de los países de América Latina generan en términos de políticas públicas internas y pero también de cooperación internacional. El punto de partida es que, como lo estaba bien diciendo el canciller, el desarrollo es multidimensional. Y a medida que los ingresos crecen, el vínculo entre el PIB per cápita y el bienestar se va desvaneciendo. No hay una relación permanente entre aumentar el promedio del PIB y la calidad de la vida de los ciudadanos. Y por consiguiente, se necesita un enfoque multidimensional para medir de un lado el desarrollo y para definir las prioridades de las políticas que son necesarias para superar algunas trampas del desarrollo. El enfoque del desarrollo en transición destaca también la necesidad de aumentar las capacidades institucionales internas y adoptar modalidades más innovadoras de cooperación internacional para el desarrollo. Esto debería apoyar tanto los objetivos nacionales de desarrollo como los esfuerzos internacionales para promover los bienes públicos regionales y globales y definir los estándares donde el secretario, el canciller, estaba hablando. En esta línea de pensamiento que empezamos al final del 2019 con este Leo sobre desarrollo en transición, desarrollamos varias análisis de diagnóstico. En particular, frente a la necesidad de descarbonizar las economías de todo el mundo, enfocamos nuestro Leo en 2022, los que presentamos acá en Montevideo, sobre los desafíos y las oportunidades para lograr una transición verde que sea justa para la región. Y efectivamente el caso de Uruguay fue un caso muy importante para nosotros, para los esfuerzos que el gobierno está diseñando para desarrollar hidrógeno verde, energía renovable, pero también para hacer como los que en inglés llamarían un race to the top, en términos de buenas prácticas de trazabilidad y sostenibilidad en el sector de ganadería, en el monitoreo contra la deforestación y en otros, movilidad sostenible, etcétera, etcétera. En este Leo del 2023 buscamos entender el estado de la situación de la inversión en América Latina y el Caribe y cómo avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento que pueda responder a las necesidades que tiene la región para promover un desarrollo más inclusivo y aprovechar de las oportunidades de la transición verde y también de la transición digital. Para nosotros es importante subrayar que la transición verde y la transición digital son medidas y que uno no puede mirar a esta únicamente sin mirar al tema de la inclusión social. Las tres transiciones necesitan adelantarse en el mismo tiempo. Y un aspecto transversal, como lo estaba diciendo antes, a estas temáticas, es que analizamos cada año cómo reforzar las alianzas internacionales, para ayudar a potenciar estos procesos. En ese sentido, el próximo Leo, el Leo 2024, donde hablaremos un poco esta tarde, estará centrado en el tema de las finanzas para el desarrollo, profundizando el análisis sobre cómo financiar las políticas necesarias para mejorar el bienestar de las latinoamericanas y los latinoamericanos. Para concluir, me gustaría aterrizar un poco este debate en Uruguay y mirar cómo las análisis de la perspectiva económica de América Latina y el Caribe son relevantes para los desafíos de este país. Las experiencias de Uruguay son sin duda de gran relevancia para nuestros análisis en el Leo, porque Uruguay es un país que ha logrado importantes avances en términos de enfrentar las trampas del desarrollo que identificamos en nuestros informes. El país nos ha inspirado para perfeccionar el concepto de desarrollo en transición y fomentar una reflexión sobre nuevos modelos de cooperación internacional, una cooperación que sea más enfocada en inversiones, el tema de este informe, y también inversiones para una mejor calidad de la vida. El Leo destaca también la positiva experiencia uruguaya con la financiación sostenible y los esfuerzos de desarrollar herramientas de monitoreo y cumplir con estándares internacionales. Frente a estos avances, que son ejemplos para otros países de la región, me parece importante subrayar los desafíos que permanecen en Uruguay. Como lo ha dicho el canciller, el proceso de desarrollo es multidimensional y es una continua transformación para evitar múltiples trampas. Necesita cambios estructurales que aumentan la productividad de un lado y reduzcan la desigualdad de otro lado. En Uruguay nosotros pensamos, estamos convencidos, que las bases son sólidas y la fuerte institucionalidad en este país es una garantía para poder escalar las buenas experiencias, las experiencias exitosas en soluciones durables a estos desafíos que son pendientes. En conclusión, esperamos que el Leo, que además que un reporte es una plataforma de diálogo, puedas ayudar a adelantar tres objetivos. Primero, hacer conocer más las buenas prácticas de Uruguay en la región y en el mundo. Segundo, apoyar a Uruguay a identificar otras experiencias valiosas que podrían ser útil para enfrentar sus desafíos pendientes. Y tercero, promover un debate sobre una renovada política de cooperación internacional que tenga en cuenta las realidades de los países de América Latina y del Caribe en el diseño de estándares y de iniciativas de relevancia global, como por ejemplo el Global Gateway de Unión Europea, donde estoy seguro que mi amigo Paolo Berizzi va a hablar. Con esto me gustaría concluir y agradecer una otra vez el apoyo de las autoridades al Centro de Desarrollo y al Informe Leo. Muchas gracias.
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, señor Presidente del Banco Central, que no lo ubico todavía acá, a Diego Labat, señor Embajador de la Unión Europea, Paolo Berizzi, señor Director Adjunto del Centro de Desarrollo OCDE, Federico Bonaglia, distinguidas autoridades del Cuerpo Diplomático, distinguidas autoridades nacionales, señores y señoras, muy, muy buenos días. Es un gusto para mí, como representante de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, participar en esta apertura de este importante evento, más aún acompañada de estas distinguidas autoridades. Hoy nos convoca la presentación de la 16ª edición de Leo. Esta publicación refleja, como lo han dicho ya previamente, un esfuerzo enorme, conjunto, entre la OCDE, CEPAL, la Unión Europea y CAF. Precisamente esa conformación de grandes instituciones permite a Leo beneficiarse de los conocimientos especializados y las contribuciones de sus coautores con el objetivo de analizar cuestiones críticas relativas al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Esta publicación busca contribuir al diagnóstico de la situación de nuestros países, identificando mejores prácticas y poniendo el énfasis en recomendaciones de política. En esta oportunidad, el foco estará puesto en cómo promover más y mejores inversiones para estimular el desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Para ello, se requiere de instrumentos financieros novedosos y muy prácticos que se ajusten a las necesidades de los países de la región. Quiero resaltar solo tres de los que venimos impulsando desde nuestra institución. Es muy conocido que los espacios fiscales para poder desarrollar estas inversiones en nuestra región son cada vez más limitados, por lo que la movilización de recursos de privados es muy necesaria. Y las instituciones financieras de desarrollo son las encargadas de promover, de propiciar y de impulsar dicha movilización. En nuestro caso, en 2016 creamos CAFAM, Uruguay, entidad gestora de fondos de CAF para canalizar el ahorro hacia las infraestructuras. Nuestro presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granados, suele decir que la generación que vive hoy en Latinoamérica y el Caribe es la generación con mayor ahorro en la historia de la región y que tenemos que utilizar ese ahorro para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente. La manera de hacer esto razonablemente es creando vehículos o soluciones financieras acordes a nuestros países, al mismo tiempo que diseñar proyectos serios, sólidos y que contengan un importante impacto en desarrollo. Es así como las economías asiáticas transformaron sus infraestructuras a través del ahorro. En Uruguay, con CAFAM, tenemos más de 1.200 millones canalizados de ahorros privados hacia proyectos de infraestructura vial, educativa y, más recientemente, hacia proyectos para garantizar la seguridad hídrica de Montevideo. Otros ejemplos de soluciones financieras que venimos trabajando con nuestros países miembros de la región son los préstamos vinculados a objetivos climáticos y sociales que permiten con mejores tasas de interés, que premian, perdón, con mejores tasas de interés a los países que cumplen con metas climáticas y sociales. Y también usamos garantías parciales de crédito para la banca comercial que avalan préstamos a pymes. Como representante de CAF en Uruguay, estoy muy honrado de participar en esta presentación de LEO 2023 y los invito a escuchar las principales conclusiones del informe, así como los valiosos intercambios de opiniones que se derivarán de este. Muchas gracias.
Señoras, señores, me autodoy la palabra para saludarlos y agradecer por la invitación. Es un placer estar aquí hoy para contribuir a la presentación del informe LEO 2023. Saludo al canciller, por supuesto, a Federico, que no veo desde unos años, y a Miguel Ángel y todos ustedes, las autoridades presentes, ¿no? El paradigma de cooperación de la Unión Europea ha cambiado. Mejor dicho, está cambiando. En el pasado nos focalizamos sobre todo en utilizar la ayuda oficial al desarrollo, que es una definición de la OCDE, para promover el desarrollo, pero desde ya algunos años estamos trabajando para movilizar la capacidad de inversión del sector privado. Es una manera de multiplicar la cantidad del flujo de financiación que puede llegar al desarrollo y a los países que lo necesitan. Y para nosotros el LEO es una herramienta importante en este proceso de cambio y por eso lo apoyamos y desde muchos años con una cofinanciación, más o menos un tercio del total, porque el LEO permite a nosotros, al Centro de Desarrollo de la OCDE, a los socios en este estudio, de hacer un diagnóstico común. Muchas veces Uruguay, como otros países de la región, está sobrediagnosticado, pero tener un diagnóstico común que hacen todos socios principales tiene una ventaja muy importante, porque vemos las cosas de la misma manera, ¿no? En este caso se trata de un diagnóstico más a nivel regional. El LEO este año pone el foco en las inversiones y las reformas necesarias para la transformación del modelo productivo. Al mismo tiempo mira a un aspecto que para la Unión Europea es fundamental, es decir, las inversiones sí, pero la necesidad que las inversiones sean sostenibles de un punto de vista económico, social y medioambiental. Los tres aspectos tienen que avanzar del mismo paso. Y conectándome a lo que decía el señor canciller, si el objetivo efectivamente es tener mayor y mejor impacto en la sostenibilidad, sobre todo en medio ambiente, en cambio climático, estamos claramente en favor de la construcción multilateral de estándares de sostenibilidad, como ya se hace desde décadas, por ejemplo, en seguridad alimentaria con el Codex Alimentarius, para hacer un ejemplo del tipo. América Latina, Caribe, la Unión Europea tienen una excelente relación, sellada el año pasado por una cumbre, la cumbre UE-CELAC de julio 2023, donde renovamos nuestro compromiso hacia la asociación birregional, basada en valores e intereses compartidos, vínculos económicos, sociales y culturales. Y en la declaración final conjunta de la cumbre, ¿qué se dice? Se dice: los líderes se comprometieron a fortalecer las relaciones comerciales y la inversión entre las dos regiones, reconociendo el potencial de la agenda de inversión que la Unión Europea tiene ahora, que se llama Global Gateway, de que Federico hablaba. Bueno, el LEO habla mucho de la necesidad de atraer inversiones, públicas y privadas, en realidad. La Unión Europea claramente es un enorme inversor en la región, ni hablar de Uruguay, donde las inversiones son el 40% del total y no existe ningún país de América Latina en que la inversión pro cápita de la Unión Europea sea mayor que el Uruguay. Entonces, aquí no abrimos puertas abiertas para venir en Uruguay. Los inversores europeos están muy atentos, muy interesados a venir a Uruguay, y al mismo tiempo Uruguay está muy interesado a las inversiones europeas. Entonces ahí es un matrimonio que ya se ha celebrado, solo tenemos que cultivarlo y no perdernos de vista. El total de la agenda de inversiones que queremos movilizar con el Global Gateway en toda América Latina y Caribe son por el momento 130 proyectos que van a movilizar 45.000 millones de euros. Es una agenda que se está implementando no solo como Unión Europea, sino como Unión Europea y sus Estados miembros en algo que llamamos Equipo Europa, quien se ocupa no solo de cooperación, sino de política internacional, sabe que Europa es fuerte si estamos juntos. Entonces la Unión Europea ahora se junta siempre con sus 27 Estados miembros en cada cosa que hacemos, porque juntos podemos representar un factor de cambio muy, muy importante. Bueno, hablando del Global Gateway en Uruguay, los sectores principales de nuestra agenda de inversión van a ser el hidrógeno verde, de que hablamos desde año ya con el ministro en su capacidad anterior, de la movilidad sostenible y el agua. Entonces, esta es una asociación que va más allá de los gobiernos, se va a incluir las agencias de cooperación, el sector privado e instituciones financieras de desarrollo. Estas últimas, ojalá, incluirán pronto el Banco Europeo de Inversiones, una vez que Uruguay haya ratificado el acuerdo marco que el gobierno envió al Parlamento en septiembre del año pasado. Y el BEI, que es un. Trabaja ya en toda la región con todos los países aquí y trabaja casi siempre en conjunto con otras instituciones financieras como el CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces no se trata de competir, sino de agregar, y lo hacemos muy bien con resultados muy positivos en muchos países. Bueno, para cerrar, bueno, un punto sobre la OCDE. Nosotros, naturalmente, muchos países de la Unión Europea son miembros de la OCDE y con mucho gusto. Recuerdo el año pasado haber leído un artículo de Ignacio Muncho que hablaba del interés que Uruguay puede tener para entrar en la OCDE. Eso no corresponde a la Unión Europea opinar sobre el tema. Solo digo, conociendo Uruguay, que no le quedaría muy difícil, porque ya está muy adelantados en las reformas que se necesitan y los requerimientos que necesitan para entrar en la OCDE, si un día naturalmente la decisión política favorece o lo quiere. Ya esto de ser miembro del Centro de Desarrollo es un paso muy importante y muy útil, porque es un lugar de diálogo fundamental para compartir experiencias y aportes, que no son solo los aportes de unos países hacia los nuevos, sino también los aportes grandes que puede aportar Uruguay al debate sobre el desarrollo sostenible a nivel global. Entonces, esta participación es absolutamente muy apreciada desde el punto de vista de la Unión Europea. Bueno, termino. Nuestras actividades para promover las inversiones en sectores del futuro ilustran uno de los mensajes clave del LEO, que necesitamos inversiones e inversiones de calidad para avanzar con las transiciones ecológica, digital, social. Y como Unión Europea esperamos continuar este diálogo y la cooperación con todos ustedes para abordar los desafíos globales que enfrentamos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.